Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A partir de mañana estarán también encapsuladas, como ya lo están, las 10 ciudades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Digo encapsuladas porque no es confinadas. Dentro de la ciudad te puedes mover, encapsuladas. Dos ciudades más, León y Palencia. La decisión es de la Junta, de las Juntas de Castilla y León. Palencia supera los criterios establecidos por Sanidad. También León, más de 500 contagiados por encima de los 100.000. En Palencia lo que pasa que es que la población es menor a 100.000 habitantes. No se cumple uno de los criterios de Sanidad. ¿Cuánto hubiéramos avanzado si en la desescalada Sanidad, o sea, Sánchez, hubiera establecido criterios objetivos? Pero Sánchez quería una desescalada rápida, dejar de gestionar y echarle encima la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas porque no tenía apoyos parlamentarios. Habremos habido que a mitad de agosto, con los criterios internos que usa Sanidad, 13 criterios, ya habían saltado todas las alarmas a mitad de agosto. ¿Cuánto hubiéramos avanzado si los criterios para actuar contra la pandemia, además de ser objetivos, hubieran sido transparentes? Se hubieran hecho públicos, pero la transparencia ya ha brillado por defecto en este caso. ¿Qué se puede hacer cuando no se tiene mayoría suficiente? Cambiar las reglas para tenerla. ¿Qué se puede hacer cuando no controlan las instituciones o cuando los periodistas ejerciendo su libertad de expresión te critican? Cambiar las reglas. Cambiar las reglas o cargar contra los periodistas es lo mismo, porque en realidad la libertad de expresión consiste en que los periodistas critiquen al gobierno, no que el gobierno critique a los periodistas. Esta es la fórmula con la que el gobierno resuelve sus problemas. Los presupuestos deberían haber llegado ya al Congreso para que fueran debatidos durante semanas y aprobados antes de que acabe el año. Ya tendría que haberse debatido el techo de gasto y el objetivo de déficit. Pero el gobierno todavía no ha conseguido una mayoría suficiente. ¿Qué ha hecho? Pues eliminar de los trámites parlamentarios la discusión y aprobación del objetivo de déficit. Ha eliminado los topes de déficit. El gobierno está muy incómodo porque el Consejo General del Poder Judicial sigue siendo el que se nombró en época de Rajoy, cuando Rajoy tenía mayoría. Está incómodo porque quiere, como quisieron otros antes, controlar el nombramiento de los jueces. El gobierno está especialmente incómodo porque los jueces que en teoría deberían estar del lado de la izquierda han tenido la desfachatez de ponerse de acuerdo con jueces malos y conservadores. ¡Qué desfachatez! ¿Cuál es la solución? Cambiar las reglas. Hoy el secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdá, ha confirmado que ya tienen preparada una mayoría para cambiar las reglas con las que se elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Y lo que pedimos y lo que vamos a estar estudiando y trabajando es en cambiar esa necesidad de los 3/5 para poder renovarlo, ¿no? Esa mayoría de 3/5. Por lo tanto,
si no tienes mayoría suficiente, cambias la mayoría necesaria. ¿Y qué haces si el rey te resulta incómodo? Hoy le han preguntado a Campos si el rey, el ministro de Justicia, el ministro del, por cierto, si le van a dejar ir el viernes a Barcelona. Y ahora el ministro de Justicia ha dicho que sí, que ahora sí, porque ya no es 1 de octubre y porque ya tenemos la sentencia de Torra. Aquí también ha cambiado las reglas el gobierno. Es cierto que hay una exigencia de que los actos del rey estén refrendados por el gobierno, pero eso no significa que el rey necesite la autorización del gobierno para viajar por el territorio nacional. Faltaría más. Han cambiado también aquí las reglas. En lugar del refrendo, donde dice refrendo, ellos han puesto autorización, porque no les interesa, según qué día sea, que el rey vaya a Cataluña. Si no tienes mayoría, cambia las reglas y haces un rey más pequeñito, a tu medida, lo confinas cuando te conviene. Si los periodistas hacen su trabajo y critican al gobierno, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace Podemos? ¿Qué hace el vicepresidente de Podemos, Iglesias? Carga contra los periodistas. El gobierno no está para criticar a los periodistas en una democracia. Le pasan una pregunta parlamentaria al Grupo Socialista sobre qué piensa de que un vicepresidente del gobierno se dedique a atacar la prensa y dice que eso es libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Para llamar a eso libertad de expresión, tú has tenido que cambiar la regla, repito, porque la regla es que el periodista critica al gobierno y no el gobierno al periodista. ¿Y hasta cuándo vamos a tener esto? Pues mucho tiempo, porque lo que dicen las encuestas es que la derecha sigue dividida. Bueno, que está más dividida aún que antes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Comentamos también a esta hora que mientras los madrileños viven con tranquilidad el primer día laborable confinados, desde Castilla-La Mancha quieren que se evalúen las restricciones en Madrid para ver si están siendo eficaces y si no, que se endurezcan más. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Emiliano García Page ha pedido en concreto esperar unos 10 o 12 días para analizar si dichas medidas de restricción de movilidad impuestas en Madrid dan resultado. Lo ha dicho esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha en Antena 3.
Si ha sido eficaz y se ha reducido, pues habrá o que seguir con ellas o ir rebajándolas. Y si no son eficaces, el único camino, ¿sabe cuál es? Endurecerlas.
El jefe del Ejecutivo castellano-manchego tiene claro que el problema es nacional, al tiempo que ha reseñado que los gestores que están al frente de la situación son, además de cargos públicos, médicos y profesionales, en alusión a los consejeros de sanidad de las distintas autonomías.
Y te cuento que el 60% de los padres españoles no quiere que sus hijos usen el transporte escolar por miedo al contagio de la COVID-19. 2 de cada 10 solo lo usaría si les garantizasen las medidas higiénicas. Son datos de un estudio sobre el uso y la seguridad del transporte escolar. Sefi García.
Hemos podido comprobar que la caída en el uso del transporte escolar no ha sido tan importante y curiosamente se debe más al teletrabajo, que deja tiempo a los padres y a los ERTE, que al miedo al contagio. Más preocupante es la nota que le dan los papás al transporte escolar, un 3 sobre 5. Francisco Valencia, de la Fundación Línea Directa, explica por qué.
El padre que lleva a su hijo en su coche al colegio dice que hay más seguro que le llevo yo, que sé dónde le dejo, que lo estoy vigilando, que lo lleve un tercero, por muy controlado que esté, pero también hay un exceso de confianza a veces. No me pongo el cinturón porque es que es aquí al lado.
Desde 2012 no ha habido ninguna muerte en accidente de autobús escolar. El estudio determina que el transporte público multiplica por 6 la posibilidad y el coche particular por 11.
Y te cuento que el Tribunal Supremo declara procedente el despido de una empleada que utilizó el coche de empresa fuera de su actividad laboral al admitir como prueba los datos del GPS del vehículo. Patricia Rossetti.
Destaca el Supremo que la trabajadora despedida conocía la instalación del GPS en el coche de empresa que utilizaba para su trabajo. Usó el vehículo de forma intensa durante un periodo de baja médica y algún fin de semana, a pesar de la prohibición de utilizarlo para fines ajenos al trabajo. El Supremo no aprecia ninguna invasión en derechos fundamentales tras constatar los datos del GPS, y esos datos permiten ver que no se cumplieron las instrucciones de la empresa. No se aprecia invasión en la esfera privada de la trabajadora porque solo afecta a la ubicación y movimiento del coche.
Y en los deportes, el jugador de baloncesto Billy Hernán Gómez pide disculpas por estar en la fiesta ilegal de Aravaca. Luis Munilla.
La fiesta de 200 personas, Pilar, en un chalet de Aravaca el pasado viernes, que incumplía esas medidas sanitarias. Billy Hernán Gómez, jugador de la selección y de los Charlotte Hornets de la NBA, ha reconocido, tras la información de Telemadrid, que él efectivamente estaba en dicha fiesta y ha pedido disculpas públicas por su error. Hoy se cierra el mercado de fichajes en el fútbol español. A las 12 de la noche se acaba ese plazo para fichar y lo último lo ha contado Antonio Ruiz en COPE. El Arsenal inglés le ha comunicado a la Liga su intención de pagar la cláusula de rescisión de Thomas Partey, jugador del Atlético de Madrid. El Sevilla, por cierto, ha hecho oficial la llegada del extremo del AZ Alkmaar, Ousama Idrissi. Además, se ha concentrado la selección de fútbol para los partidos contra Suiza y Ucrania de la Liga de Naciones, que son sábado y martes. En Roland Garros, interrumpida la jornada por la lluvia, nos hemos quedado sin representantes en el cuadro femenino tras caer Paula Badosa en octavos de final ante la alemana Sigmund.
Si lo miro fríamente, es muy buen torneo. No me esperaba para nada llegar a la segunda semana, pero luego también soy muy competitiva y perder un partido así, que considero que no he jugado ni el 50% de lo que he estado jugando esta semana, pues me voy con un mal sabor de boca y la verdad que, bueno, un poco fastidiada.
Esta tarde tiene que jugar Pablo Carreño y mañana Rafa Nadal. Y en el Giro de Italia, hoy tercera etapa, con llegada en la cima del Etna y ya en la subida final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados y frío hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana suben las temperaturas y alcanzaremos los 25 grados de máxima. En las carreteras, poco tráfico. Las retenciones están ahora de salida en la A3 en Rivas y el M40 en el barrio de la Fortuna, dirección A5. Y la Comunidad de Madrid ha presentado este mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia la solicitud de ratificación de la orden con las restricciones de movilidad indicadas por el Ministerio de Sanidad para poder comenzar a multar en los controles a aquellas personas que no lleven encima el justificante. Aún hay que esperar a que el juez dé luz verde para empezar a sancionar. Y de momento no hay multas, pero sí controles. Solo este fin de semana más de 5.000 personas han sido identificadas en uno de esos puntos que se han colocado a lo largo de toda la comunidad. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si había grupos que llegaban que no iban a la ducha, era muy malo. Y pasaron delante de mí, delante de nosotros. Y la pequeña me echó un sonrío, me rió la pequeñita. La chica ignorante me salió. Pobre niña.
Es Juan Romero, el último español que sobrevivió al campo de concentración nazi de Mauthausen. Ha fallecido a los 101 años.
Llegó al campo un grupo. Había hombres, mujeres, niños muy chicos. Eran 30 o 40. Nosotros estábamos para salir. Esperamos a que entraran, pasaron delante de nosotros y una niña pequeña me sonrió. La pequeñita, la pobre ignorante, no sabía que iba directa a la cámara de gas. Y eso me hizo mucho daño. Yo he visto muchos grupos, pero aquella pequeñita, la niña que me echó una sonrisa. A una hora por las noches me acuerdo mucho de ella.
Juan entró en el campo de concentración de Austria cuando apenas tenía 20 años. Nació en Torrecampo, en Córdoba, y luchó en el bando republicano en la Sierra de Guadarrama, en Brunete, Madrid, en Guadalajara y Teruel, en la Batalla del Ebro. Poco después, tras la caída de Cataluña en febrero de 1939, cruzó la frontera a la altura de Puigcerdà, en Gerona. Pero su destino en Francia fue el de muchos otros españoles, un campo de concentración. En el caso de Juan Romero, el de Bernard Darrieussecq. Juan fue capturado por los nazis en 1940, cuando las tropas alemanas invadieron Francia. Él se había alistado en la Legión extranjera y el 5 de agosto de 1941 cruzaba como prisionero las puertas de Mauthausen.
Era para hacer los muros del campo. Todo el mundo con una piedra en la cantera. Te hacían coger una piedra. Y no coge una pequeña, si coge una pequeña, el SS te hacía coger una piedra regular, todas las noches una piedra.
Es la voz de Juan, con esa mezcla de castellano y de francés. La escuchamos gracias a un reportaje que le realizó el escritor Carlos Fernández. Juan estuvo haciendo trabajos forzosos en una carretera, en la construcción de un muro, en la mina, y en el que, la verdad, todo es terrible, ¿no? Pero además en el llamado comando de desinfección, donde cogían la ropa de los recién llegados para eso, para desinfectarla. Fue allí donde su mirada se cruzó con la de esa niña a la que siguió viendo muchas noches a lo largo de su vida. Aquella niña que le sonrió siendo completamente ajena a su destino, morir en una cámara de gas. Juan ha fallecido en Francia, donde vivió tras la liberación, en la localidad de Ey. Allí formó una familia, tuvo 4 hijos. Trabajó en el sector de los vinos, en el champán concretamente, y solo cuando tuvo la nacionalidad francesa pudo venir a España a ver a su familia. Eso fue en el año 1960. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La historia de Juan es la de muchos españoles, miles que participaron en la Segunda Guerra Mundial y de los que apenas tenemos referencias.
Sí, tendemos a pensar que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto del que estuvimos ausentes, en el que los españoles no tuvimos ninguna participación. España, como Estado, no fue una potencia beligerante en la guerra, pero hay que recordar que muchísimos españoles participaron en ese conflicto en ambos bandos, además. Del lado del Eje, del lado de Alemania y de sus aliados, no solo la División Azul, sino que incluso cuando la División Azul se retiró, hubo voluntarios que siguieron luchando del lado los alemanes. Y del lado aliado, muchos republicanos efectivamente estuvieron en la resistencia francesa, en el ejército regular, en la legión extranjera o en otras unidades, y estuvieron en los sitios más destacados, desde las Ardenas hasta el final de la guerra. En el Nido del Águila hubo españoles, incluso en la defensa de Berlín hubo españoles. Y hay peripecias verdaderamente increíbles, ¿no? Porque escuchábamos esta historia. Hay historias todavía más enrevesadas de republicanos que pasaron a Francia y estuvieron como trabajadores forzados o incluso internos en campos de concentración por los franceses, que de ahí pasaron como trabajadores forzados de los alemanes en industrias, en la industria de armamento alemana, y que al final, para huir de los bombardeos en los que morían cientos de personas en esas fábricas, acabaron incluso combatiendo del lado de los alemanes para salvar la vida. Creo que son un montón de peripecias de las que no hemos levantado una memoria colectiva adecuada. Lo han estudiado los historiadores, pero tengo la sensación de que el conjunto de la población no conoce estas historias, que algunas son verdaderamente extraordinarias.
Y recordemos, más de 9.300 españoles estuvieron internados en un campo de concentración nazi, casi 5.000 murieron, la mayoría en Mauthausen. Algunos, de hecho, lo conocían incluso como el campo de los españoles, porque fueron entre los primeros en llegar y construirlo bajo el mando nazi. Mauthausen no paró de crecer hasta el mismo momento en que fue liberado en 1945. Te estamos contando todo esto porque estamos recordando a Juan Romero, el último superviviente español de los campos de concentración nazi, que moría a los 101 años. El pasado mes de agosto, en el ayuntamiento de la localidad francesa donde él vivía, el gobierno le realizó un homenaje. Fue allí donde Juan Manuel Álvarez, embajador de España en Francia, lo conoció. Embajador, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
E imagino que la noticia de su fallecimiento, cuando le pudo conocer además personalmente hace tan poco tiempo, pues le habrá impactado.
Así es. Ayer cuando me enteré me quedé realmente muy, muy impactado, porque una cosa que me sorprendió cuando le conocí es, a pesar de la vida tan compleja que había tenido y de la dureza del paso por el campo de exterminio, por la guerra civil, su combate contra los nazis en Francia y tener 101 años sobre todo, se encontraba perfectamente de cabeza e incluso yo diría que de una forma física envidiable a esa edad. Él estuvo sentado durante la ceremonia, pero cuando los fotógrafos al final de la ceremonia hicieron una serie de fotos pues a la vicepresidenta primera, al alcalde, a mí mismo, él se incorporó y estuvo de pie durante varios minutos para hacerse la foto, no sentado como una persona mayor, sino realmente como una persona en plena forma. Y sí, por lo tanto, es muy triste su desaparición.
Dice que se incorporó, efectivamente se puso de pie, así se puede ver en las fotos, y que tenía perfectamente la cabeza. ¿Tuvieron tiempo de conversar un poco? ¿De qué hablaron?
Sí, de hecho, dentro de las sorpresas de aquel día, que fue un día muy muy emotivo, ¿no? A mí hay varias cosas que me impactaron de la conversación que tuve con él. Lo primero, como le decía, el hecho de que se podía hablar con él perfectamente. Todos los que nos acercamos a hablar con él, y yo en varias ocasiones estoy hablando con él, su cabeza funcionaba perfectamente y era muy consciente del homenaje que estaba recibiendo. Y de la conversación, dos cosas. Una, él me dijo en un momento dado, y eso también demuestra la grandeza de la persona que era Juan, que él era muy consciente que este homenaje, aunque lo estaba recibiendo él, era para él y para todos aquellos compañeros que habían quedado en el campo de exterminio de Mauthausen y que habían combatido a su lado. Y la segunda cosa es que en un momento dado él estaba hablando con la vicepresidenta primera, que es cordobesa, igual que él. Él es de Torrecampo, un pueblo de Córdoba. Y bueno, cuando vio los fotógrafos y vio la prensa, etcétera, él lo que preguntó es si esto se iba a ver también en su pueblo. Y me impactó que una persona que llevaba tantos años fuera de España, que había sufrido el exilio después de tantos años, realmente su pensamiento en ese momento fuera para sus orígenes, fuera si aquello se iba a ver en Torrecampo. Y nosotros le garantizamos que nos encargaríamos de que se viera y de que todos los periódicos que lo reflejaran en Córdoba, que lo iban a reflejar, se lo haríamos llegar, y así ha sido el caso.
Estamos hablando con Juan Manuel Álvarez, embajador de España en Francia, que tuvo la ocasión de conocer a Juan Romero, el último superviviente del campo español, del campo de nazi de Mauthausen, como decimos, y de cómo le impresionó, ¿no?, el conocer, de cuando le encargan que comience las gestiones para ver si Juan Romero seguía vivo y poderle así rendir un homenaje y hacerle llegar un certificado de reparación. Creo que usted localizó primero a una de sus hijas, a Janine, ¿no?
Así es. Lo que ocurre es que en torno al mes más o menos de abril-mayo todavía había un confinamiento aquí en Francia, también lo había en España. Desde la vicepresidencia primera y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática e Histórica me contactan y me indican que han localizado a una persona, que es Juan Romero, que está todavía vivo y que es el último superviviente español de Mauthausen. Y me dan la localización. De alguna forma ellos saben que él vive en un pueblo que se llama Ay, que está en la región de Champaña, de donde se produce el champán, y no fue nada difícil dar con él. En el fondo, hicimos, incluso en pleno confinamiento, porque rápidamente hicimos indagaciones con la alcaldía y era una persona, que esto es otra cosa también que me sorprendió de todo este proceso, perfectamente integrada en su comunidad, muy querido. De hecho, la ceremonia se realiza en el ayuntamiento de Ay, del pueblo donde él residió. Y como él era ya muy mayor, son sus hijos los que se han estado ocupando de él los últimos años, y es una de sus hijas, Janine, que ya tiene también una cierta edad, ¿no?, dado que él tiene 101 años. E inmediatamente, cuando yo les comunico la intención del Gobierno de España de desplazarse a entregarle lo que es el documento de reparación y reconocimiento personal, por supuesto, dan su acuerdo, porque para entregar estos documentos la persona o la familia en su nombre tiene que estar de acuerdo, y es ahí donde acordamos hacer la ceremonia tan pronto como el COVID y las circunstancias de confinamiento nos lo permitan. Y eso es lo que se produce el día 22 de agosto.
Y se produce esta ceremonia el 22 de agosto, tienen ese momento de ese conocimiento, reconocimiento por supuesto, pero también la oportunidad de conocerle. Bueno, esto de que para él era un reconocimiento no solo para él, sino para todas las víctimas. Él nunca quiso volver a Mauthausen. No sé si en algún momento en esa conversación que tuvieron le quiso hablar de su paso por allí o no. ¿O hasta qué punto no quiso recordarlo?
Él no quiso recordarlo, y esto es una cosa, evidentemente yo aquí en mi puesto de embajador de España en Francia tengo mucho contacto con todas las asociaciones de memoria democrática, antiguos exiliados, gente que ha pasado por los campos, y es una constante. Ellos están encantados de hablar de España, de sus recuerdos de España, de la España de hoy, y por lo tanto están muy contentos de conocer al embajador o a otro español, pero una constante es que ellos no hablan nunca de sus momentos de sufrimiento. Yo en un momento dado, estuve hablando con él y le comenté, bueno, que aquella experiencia, porque él estuvo desde el año 41 al año 45, es casi un milagro, ¿no?, que haya sobrevivido a la dureza de lo que fueron los trabajos forzados en la cantera de Mauthausen, en donde tantos españoles perdieron su vida, ¿no? Y él, como todos, y ya es una constante, ya empiezo a estar muy acostumbrado a ello, no contestó ni habló, y simplemente, bueno, él me dijo que era muy consciente de que aquel homenaje no era solo para él, sino que a través de él se homenajeaban a todos sus compañeros. Hay un gran pudor, ¿no? Y mi impresión de hablar con todos ellos, porque lo que Juan Romero hizo es un poco algo que veo en muchos de ellos, es un deseo de avanzar y de mirar hacia el futuro y, por lo tanto, de guardar el sufrimiento personal para ellos, tal vez para su familia, y simplemente extraer una categoría general, es decir, un compromiso con lo que fue su vida, ¿no? La democracia, la libertad, pero no hablar de los momentos en concreto de sufrimiento.
Un testimonio importantísimo, el de Juan Romero, que fallecía este fin de semana a los 101 años. Le agradezco muchísimo que nos haya contado su experiencia en ese momento tan especial, el 22 de agosto, cuando tuvieron la oportunidad, además, de conocerle. José Manuel Álvarez, que creo que he estado llamándole Juan todo el tiempo, no sé si
no
por asimilarlo
nada, no
con
nada.
Juan Romero. Discúlpeme, embajador de España en Francia. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, al fin y al cabo esto, lo que hablábamos, ¿no? El reconocimiento, el conocer estas historias, que es una pena que no tengamos memoria de tantas personas que estuvieron en esa Segunda Guerra Mundial en campos de concentración, que buena parte de ellos murieron en esos campos, otros sobrevivieron y muchos de ellos, bueno, quizás sus historias han desaparecido, ¿no?
Y entre otras razones, Pilar, por esa que señalaba el embajador, por el pudor. Por el pudor de las personas que realmente han vivido acontecimientos extremos, ¿no? La experiencia te dice que quien tiene facilidad para alardear, quizás es que no ha vivido cosas demasiado intensas, ¿no? Quien ha vivido acontecimientos extremos tiende a callar, tiende a ser discreto, tiende a no hacer ostentación de su experiencia. Para quienes nos escuchen, yo recomiendo vivamente un libro, el que escribió otro habitante forzado de los campos de exterminio nazis, el escritor y exministro Jorge Semprún, que se llama La escritura o la vida. Y en ese libro, entre otras cosas, él cuenta lo difícil que ha sido para él llegar a poder contarlo, llegar a poder escribir, ¿no? En qué medida sentía que escribir aquella experiencia, en cierto modo, colisionaba con el oficio de vivir, ¿no? Por eso el título, La escritura o la vida, o Lo escribo o vivo. Y él, pese a todo, lo contó y lo escribió en un libro que verdaderamente es muy emocionante y además tiene la calidad de la pluma de Jorge Semprún. Y es uno de esos pocos testimonios a los que podemos y creo que debemos acudir, porque realmente ese acontecimiento no solo es el acontecimiento central del siglo XX, sino que también representa algo que a los españoles nos afectó muy, muy de cerca y además antes que a los demás. En cierto modo, la Segunda Guerra Mundial fue la colisión entre los fascismos y el estalinismo con el campo de batalla de Europa, y eso, pues, lamentablemente nosotros vivimos el experimento entre el año 36 y el año 39, ¿no?
Oye, Lorenzo, otra cuestión ya para terminar. Creo que querías poner tu mirada hoy en Valencia y en los rastreadores militares. ¿Por qué?
Bueno, porque, mira, hace un mes se anunció que la Generalitat Valenciana pedía ayuda a las Fuerzas Armadas para que enviara rastreadores militares para controlar la pandemia en el área metropolitana de Valencia y de Alicante. Y yo en aquel momento vi que algunas personas, pues respondían irónicamente, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya sabemos dónde se va a desbocar la pandemia, ¿no? Donde metan a los soldados a controlar los contactos y los contagios, ¿no? Como presuponiendo, pues bueno, pues que alguien que lleva un uniforme no va a ser eficaz en esa tarea. Y bueno, ese recelo y ese prejuicio sistemático, ¿no? Que en algunos sentidos es tan, tan viejuno, ¿no? Y tan anacrónico en muchos sentidos. Bueno, pues el hecho cierto es que, como dicen los datos y lo dicen además con claridad, la Comunidad Valenciana y esas dos áreas metropolitanas tienen un índice de contagios que es el más bajo de España. Y hoy había un reportaje en la prensa contando el trabajo de esos rastreadores. No habrán sido ellos solos, se habrán hecho más cosas bien, pero parece que su refuerzo en el rastreo no ha sido ineficaz, sino todo lo contrario. Creo que eso debería enseñar a algunos a pensar dos veces antes de lanzar al aire sus prejuicios.
Que eso, desde luego, es un consejo que nos viene bien siempre a todos. Lorenzo, gracias. Hasta mañana a las 4.
Gracias. Hasta mañana, Pilar.
Tiempo ya para los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Si tienes moto, yo sé que tú no eres muy motera, ¿eh? Pero hay oyentes que sí lo son y mucho. Si es tu caso y tienes moto, sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, ¿verdad? Por ejemplo, usar guantes. Hay que hacerles caso. Ahora, si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Pues sí, hoy se celebra, hoy 5 de octubre, el Día del Docente, así que qué bien que podemos hablar con los oyentes de ese profesor tan especial que tan buenos recuerdos te trae cuando piensas en él, en sus clases, pero que vamos a reconocer que también tenía sus manías. Te estamos preguntando, por supuesto, desde el cariño, ¿cómo lo recuerdas? ¿Y quién no recuerda a alguno, verdad, Fernando, Rosa?
Sí, sí, cómo no, recordamos a muchos. ¿Los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, dicen por aquí, aquel al que siempre se le notaba quién era su alumno favorito y nunca eras tú. Oh, eso ha pasado a todos.
¿Pero por qué no eras tú? ¿Por qué?
Es Calimero este oyente.
Es Calimero.
Es Calimero, nadie le quiere. No le quiere el maestro.
El maestro no, al menos ese que... Sí, sí, sí que duele, hombre. Sobre todo porque había profes a los que sí que se les veía eso, ¿no? Siempre tenían algún favorito o para salir a la pizarra o que tú notabas ahí que... No sé, que tenía cierto cariño,
claro,
¿no?
Enchufe, que se... Sí, sí, hombre, que bueno, los profesores, sí. Vamos a ver, no son de piedra, quiero decir, hay que entenderlo. O sea, pues un chico listo, una chica lista, ocurrente, rápida, rápido.
Claro. Eso es así. Sí, y esto es lo que nos cuenta José Manuel de Madrid.
Hola, gente. Yo tenía buenos profesores, pero me acuerdo de uno que me mandaba siempre a echar la tarjeta para la novia, que la tenía fuera estudiando y me mandaba a echarle la tarjeta, una postal para ella. Casi todos los días la escribía una. Luego fui muy amigo suyo cuando fuimos mayores.
Bueno, claro, pues sí que sé.
Un profesor enamorado y fiel a la cita, ¿eh?
Claro, a lo mejor el alumno tenía el buzón al lado de su casa o le pillaba de paso, yo qué sé.
Manolito, ya que vaya claro. A estar, llévate la...
Hombre,
le he puesto el sello, ¿eh? No tienes que poner el sello, eso tienes que echarlo.
¿Contribuyó a esa historia de amor?
Claro. Por supuesto, el roce hace el cariño y al final se llevaron fenomenal este chico y el profesor, sí señor. Bueno,
otra
y vamos
que
a ver...
preguntarle a este oyente si leía lo que me, o si lo, la ponía boca abajo para que no, o boca
espero
arriba.
Espero que no.
Yo bueno, creo oye, que... Pilar, no tenía sobre, ¿eh?
No sé yo, Fernando, yo creo que no te atreves en ese momento. No te atreves por si acaso te pillan, yo qué sé.
La
eso
curiosidad
es muy... Ya, pero bueno, hasta ese punto no lo sé yo. Qué pillo modesto. Eres, ¿eh? Bueno, vamos a ver quién era doña Manuela.
Buenas tardes, gente. Yo realmente la que recuerdo es a una que tuve que se llamaba doña Manuela, porque claro, yo tengo 68 años, ya no es una broma. Y yo la verdad le estoy súper agradecida, porque para mí fue una profesora buenísima, porque además en aquellos tiempos en los pueblos íbamos todos los chavales juntos, lo mismo de 12 que de 5 que de 6, todos los del pueblo y los pueblos de alrededor que tenía que ir al colegio. Bueno, me ayudó muchísimo a la hora de exámenes, de todo, y es eso, nada más. Buenas tardes.
Bueno, 68 años hay que decirle a este oyente que eso no es edad, ¿eh? O sea, que decir, es experiencia.
En la flor de la vida. Está.
Exacto.
Que sí. Experiencia, que sí. Y tanto que es experiencia.
Y tanto. Bueno, que queremos que nos cuentes tus historias, tus recuerdos de tus profesores queridos en el Día del Docente, que es hoy. Y bueno, alguna cosilla, ¿no? Que a lo mejor ya no te hacía tanta gracia, pues también. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06. 02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estamos haciendo la linterna en la calle, haciendo radio en directo desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Muy en breve, dentro de exactamente una hora, entrarán en vigor las medidas.
Pues sí, la verdad es que es una pena ver la Puerta del Sol sin nadie.
¿Cómo estáis consiguiendo aguantar los hosteleros?
Con mucho esfuerzo.
Arturo, junto con su hermano, son la sexta generación que lleva este negocio y admite que sin turismo, claro, les cuesta sobrevivir.
El frío siempre se vende menos, pero es que vamos a vender menos que menos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Hoy quiero brindar.
los tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido.
Para analizar la actualidad política tenemos hoy a Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Enseguida nos metemos en harina, pero déjame que salude también a Narciso Michavila, que hoy ha publicado de GAT3, el instituto que dirige, una interesante encuesta en ABC. Narciso, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Fernando.
Narciso, me ha llamado mucho la atención, bueno, muchos aspectos de la encuesta, pero hay un rechazo importante, un 56,9%. Son partidarios de que sean ciudadanos quien apoye los presupuestos y hay un rechazo bastante amplio porque solo un 27,2% de los encuestados quiere negociación con los independentistas. Pero, sin embargo, si cruzo ese dato con la intención de voto, Sánchez no solo cae, sino que mejora un poquito respecto a julio. ¿Cómo se explica esto, si es que hay explicación?
Bueno, a ver, eso depende siempre respecto a qué compares. Si comparas respecto a la encuesta de julio, pues hay unos movimientos. Yo no paro de insistir, hay mucho más movimiento incluso dentro del electorado, luego del que dan los escaños estimados, ¿no?
Ajá.
Es decir, decir que en realidad Sánchez no cae, bueno, es que ha caído 2 puntos respecto a julio, casi un punto respecto a las elecciones de noviembre, ¿no? Ajá. ¿Por qué, sin embargo, no sufre? Porque es que, de hecho, ya está muy bajo. Es decir, no ha habido nunca un gobierno. El propio Rajoy, por ejemplo, con el 28% del voto, no consiguió gobernar, y el propio Sánchez con el 28 en abril tuvo que volver a ir a elecciones pensando que iba a mejorar y empeoró. O sea que todo es muy relativo. En el caso del PP, por ejemplo, también, o de Vox, ¿no?
Sí. En pues cualquier caso, sí, bueno, Narciso, nos quedamos digamos, la imagen de que el rechazo al presupuesto con independentistas es absolutamente mayoritario.
Sí, y luego sobre todo, y ha crecido además, el rechazo al indulto a los políticos presos de Bruselas. De encuestas anteriores era más o menos el 60% los que rechazaban el indulto y ahora sube hasta el 66%. Lo apoya un 21%. Igual que es muy contundente, por ejemplo, el rechazo de la sociedad española a los ataques de algunos líderes políticos a la corona. Porque con independencia del modelo del modelo institucional preferido, que ya en encuestas anteriores hemos pues informado que la mayoría de la población española está a favor de la monarquía parlamentaria, y sobre todo rechazan de forma amplia, 7 de cada 10, pues esos ataques políticos, ¿no?, al jefe de Estado.
O sea, que un rechazo de muchas de las cosas que está haciendo Sánchez. Hablabas tú hace un momento de Vox, que es un poco la sorpresa de la encuesta, porque, en intención de voto y en escaños...
Recupera... Vox lo habíamos ido teniendo a lo largo de la pandemia, perdiendo fuelle, hasta bajar hasta 33 escaños, y ahora recupera, estaría solo a 6 de los resultados extraordinarios que tuvo el 10 de noviembre.
¿Por qué es esto?
en las últimas elecciones. Bueno, por muchas circunstancias. Nunca. ¿Por qué bajaba tanto? Probablemente pues porque el escenario pandemia y la posición que tuvieron en aquel momento no les favorecía. Y sin embargo, ahora mismo pues los debates que hay pues sí que parecen favorecerles. Del mismo modo que el Partido Popular, que estaba muy fuerte en julio, ahora sí tiene 14 escaños más que en noviembre, en las últimas elecciones, pero no está como estaba en julio, por ejemplo. Entre otras cosas porque la encuesta coincide justo el trabajo de campo pues con toda la presión mediática que hay sobre el gobierno de Madrid con las medidas que decidió tomar el gobierno Sánchez, ¿no?
Con lo cual eso significa que la postura del PP, enfrentándose al gobierno de Sánchez en la Comunidad de Madrid, no es aplaudida por votantes habituales.
No es aplaudida, puede ser, uno de los motivos, que tampoco está preguntado así de forma directa. Sí que sabemos que el votante madrileño está entendiendo la posición del gobierno de la región, ¿vale?
Sí.
Y de hecho el PP en este momento sería el partido más votado en la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, a lo mejor es el elector de centro-derecha fuera de la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Pues
no comprende esa posición.
Esa posición. Sí, sí,
y luego estamos en un estado de opinión negativo, pesimista sobre el futuro, ¿no, Narciso?
Sí, en términos generales. Luego, además, ayer pues había un primer avance de la encuesta de por qué motivo España vuelve a ser por segunda vez el país más castigado por la pandemia. Porque, bueno, ahora nos estamos centrando en la región, junto con Navarra, que mayor tasa de mortandad de hospitales tiene, que es Madrid. Pero si quitamos todos los datos de Madrid y nos quedáramos con el resto,
¿sí?
España seguiría siendo de nuevo el país más castigado. Yeah. Si en la primera ola competíamos en ese castigo del virus con Bélgica, ahora estamos compitiendo con Rumanía. Por lo tanto, bueno, pues el discurso un poco de que esto es solo culpa de Madrid y tal, hay que tomarlo con pinzas. Los madrileños también son españoles y hay 2 de cada 3 hospitalizados, contagiados, UCIs, fallecidos y tal, que no están viviendo en la Comunidad de Madrid.
Ya.
Hay otro elemento que no se está teniendo en cuenta, que es muy sociológico, cuando me preguntan comparaciones con Italia o, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid con otros territorios, es que esta segunda ola está castigando especialmente a la población más desfavorecida, la que pues tiene más dificultades para poder pues guardar distancia social, viven hacinadas, ¿no? Y eso suele ser población extranjera. De hecho, en la Comunidad de Madrid el 40% de los ingresados es población extranjera, que está siendo muy castigada por la pandemia, viven hacinados en pisos, no se pueden permitir el lujo del teletrabajo, no se pueden permitir el lujo de dejar de trabajar, etcétera. Y eso está pasando en todos los municipios y barrios que están confinados. Sí. Todos ellos guardan esas características, sea en Torrelavega, sea en Palma de Mallorca, sea en Cataluña o sea en Madrid, ¿no? Y por eso pues cualquier política sanitaria debe llevar a apoyarles. Porque es verdad que estos mismos nuevos españoles dicen, bueno, aún así estoy mejor aquí que mis primos en Latinoamérica, porque la sanidad madrileña o de cualquier sitio de Andalucía o de la Comunidad Valenciana es muchísimo mejor que la de mi país de origen, pero claramente hay que apoyarles porque o se les apoya para que puedan
vivir en otras condiciones, sí.
Sí. Incluso, a lo mejor es que hay que pensar que es una población que el poder pagar mascarillas todos los días
pues es un gasto,
es muy complicado. Sí. Es un gasto que no se lo pueden permitir.
Claro. Sí. Narciso, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, pues gracias y bueno, la parte positiva
¿sí?
es que...
A ver, una parte positiva.
Sí, vamos a ver, hay dos. Primero, es verdad que la crisis y el desempleo está pegando fuerte, pero ojo, ni mucho menos como la crisis de 2008, ¿vale?
Sí.
Y luego la otra parte es que es verdad que España es ahora mismo el país de Europa de nuevo castigado, pero también es verdad que las cifras de hospitalizados, y luego se traduce después en UCIs y se traducirá en fallecimientos, en toda España empezó a bajar la semana pasada y en Madrid llevamos ya desde 2 semanas, o sea, la semana pasada ya hubo muchos menos hospitalizados, esta semana veremos una caída muy acusada, porque las medidas que tomó el gobierno de Madrid hace más de 10 días, pues ya han empezado a dar sus resultados, ¿no?
Pues con esas dos buenas noticias nos quedamos. Gracias, Narciso.
Muy bien, gracias a todos. Buenas tardes.
Pablo, ¿algún comentario sobre la encuesta?
Sí, la verdad es que yo igual que tú, me llama mucho la atención esa subida de Vox, o más que subida, realmente es una recuperación, ¿no? Porque pasa de ese 11% que había tenido en julio a un 14%, pero es cierto que sigue estando por debajo del resultado que tuvo en las elecciones generales de hace un par de años, ¿no? Yo creo que el Narciso lo ha explicado muy bien, ¿no? Fundamentalmente puede deberse a que el debate del confinamiento sí, confinamiento no, como en contra del que estaba Vox en verano, en junio,
sí.
Lógicamente nadie lo compartía, y sin embargo ahora los debates que hay encima de la mesa, con la monarquía, los independentistas, los indultos, favorece mucho más al electorado de Vox y él, lógicamente, pues le tiene más movilizado, sí, más enfadado.
Esa puede ser una explicación, que el, ¿no? Partido, es decir, que la, sí, la radicalización del gobierno, ¿no?, produce una radicalización espejo en el otro lado, ¿no? O sea,
esto, pues, y de ahí seguramente se explica que precisamente el Partido Popular, que había subido una barbaridad, 7 puntos, no es normal subir tanto de repente, pues ahora, pues, sin embargo, caiga a otros 3 puntitos y se quede un poco a mitad de camino. Lo llamativo es que Sánchez sigue ahí, y creo que lo más importante de todo es justamente cuando Narciso y tú comentabais que al final las medidas que está tomando Pedro Sánchez, o que está anunciando, incluso que está lanzando a través de Globo Sonda, son muy impopulares, son fuertemente rechazadas por la mayoría de la población española, de en torno al 80%, y sin embargo es la hoja de ruta que Pedro Sánchez tiene decidido seguir, y por ahí va a continuar, y nadie le va a mover, aunque las encuestas digan que no, y la gente se manifieste y diga en la calle que no, y la oposición mayoritariamente en el Congreso le diga que no.
Ya. Oye, vamos a ver, el rey ahora sí va a ir el viernes a Barcelona, le da permiso el ministro de Justicia. ¿Qué te parece que le ha levantado el veto ahora?
Bueno, 2 encuentros, a falta de 2 meses sin que Pedro Sánchez y el rey se vean, ahora de repente en una semana se van a ver 2 veces, y hace 10 días no convenía que el rey fuera a Barcelona, y ahora de repente sí que conviene. No conviene que el rey vaya a apoyar a los nuevos jueces, pero sí que vaya a repartir unos premios, pues que parece una cosa así como más protocolaria, ¿no? A mí, cuando esta mañana nos hemos enterado todos de estos 2 encuentros que el gobierno sí le permite tener al rey esta semana, porque al final se trata de eso, ¿no? Sí. El gobierno veta al rey en Cataluña, ahora no le veta, 10 días después, lo primero que he pensado es que hay una marcha atrás. Es algo así como, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Después de las críticas que ha recibido el gobierno, ahora el gobierno, si le interesa, bueno, pues representar de alguna forma que apoya al rey, y recordemos que eso siempre lo hace Pedro Sánchez, es decir, el bueno de toda esta película respecto al rey siempre es Pedro Sánchez, los malos siempre son los de Podemos, y luego otros ministros como Carmen Calvo o el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que depende de cómo sople el viento, de lo que le interesa al pueblo Sánchez, pues salen en defensa del rey más o menos.
Solo me quedan segundos para un titular. Resúmeme el rifirrafe político que sigue entre el gobierno de la comunidad, el alcalde de Madrid y el gobierno de Sánchez a cuenta del encapsulamiento de las ciudades madrileñas.
Bueno, pues Narciso ha dicho bien, las medidas de Ayuso estaban empezando a funcionar, esto ya lo veíamos la semana pasada, y hoy seguramente se va a refrendar con los datos de Madrid. Ahí hay una disputa política, lo llevamos diciendo tiempo, entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Yo al Ayuntamiento de Madrid y al alcalde Almeida creo que de ahí lo sacaría, porque él siempre ha tenido una posición de crítica al Gobierno, pero mucho más constructiva a la hora de criticar incluso y de proponer soluciones, y aquí es una pelea casi de a ver quién saca más los pies del tiesto, entre el Gobierno de España con el ministro Illa o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid con las declaraciones que leíamos ayer en ABC.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Dieciocho potentes sirenas se instalaron en Venecia en el año 1969 para alertar a los ciudadanos de la llegada del agua alta, que de forma cíclica subía hasta inundar toda la ciudad. Solo quedaba alertar para estar preparados y esperar que no fuera una inundación muy grave. De hecho, hace ahora casi un año, en la madrugada del 12 al 13 de noviembre del año pasado, no sé si lo recuerdas, las sirenas volvieron a sonar y se produjo la peor inundación desde el año 1966. El agua llegó a alcanzar los 187 centímetros, casi los 2 metros, provocando la muerte de una persona y gravísimos daños materiales en el patrimonio artístico de la ciudad. La Basílica de San Marcos sufrió graves daños al inundarse la cripta, y los venecianos lo vivieron otra vez como una pesadilla. Este sábado, las sirenas volvieron a sonar por culpa de la borrasca Alex, pero esta vez
No pasó nada. Los venecianos se pusieron sus botas de agua para salir de casa, pero no había agua en las calles. Por primera vez en su historia, Venecia había vencido al agua alta. ¿Qué ha cambiado en menos de un año? Bueno, ha cambiado que por fin, después de muchos años de polémica y retrasos, de un gasto millonario de 7.000 millones de euros, no exento de acusaciones de corrupción, por fin se instalaron las famosas compuertas Moisés, Mose en italiano, y para sorpresa de todos los vecinos, han funcionado. Cristina Memo, que es acompañante turística en Venecia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Ya, mira, fue un momento muy emotivo. Hoy, bueno, luego te lo voy a contar. Pues ayer fue, bueno, todo el mundo se había preparado de todas formas para una inundación, porque lo dijo también el presidente Conte, que en este país que algo funcione todavía nos sorprende un poco. Y no, y la verdad que fue un día de muchísima alegría. Estuve en la plaza de San Marcos, estuvimos ahí llorando, abrazándonos, y una alegría inexplicable.
O sea, Cristina, entiendo entonces que tampoco teníais claro que fueran a funcionar las compuertas. O sea, os habéis sorprendido de que realmente tuviera éxito este sistema, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que han sido tantas decepciones durante la proyectación, la construcción, porque también se sabía que era el proyecto que de los que se habían presentado era el más caro, el que ha tenido más impacto en el medio ambiente, va a tener unos costes enormes de manutención, pero por lo menos ese momento en el que por lo menos funcionara, ha sido como repagarnos de tantas amarguras, y ha sido muy bonito, la verdad.
Tengo entendido que mucha gente, muchos turistas, bueno, los que hay ahora en Venecia, ahora me contarás si han vuelto los turistas o no a Venecia, y muchos venecianos salisteis a ver qué pasaba con las compuertas, a ver cómo se cerraban y a ver si funcionaba. O sea, lo veías en la lejanía, en la distancia, viendo cómo este sistema de 78 compuertas que forma este Mose, este Moisés, que así es como se ha llamado al sistema para intentar, bueno, vencer el agua alta, y que lo ha conseguido. Os pusisteis ahí a mirar todos y a ver qué pasaba.
Sí, 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 era, no sé, lo vivimos como un momento histórico. O sea, era la primera vez que el agua alta no entraba, y no sé, o sea, desde que nací no recuerdo ningún momento en el que, cuando había una previsión de agua alta, luego el agua alta no entrase. O sea, fue un cambio radical en la forma de pensarlo. O sea, tocamos con mano algo que nunca se había dado.
O sea, vamos a ver si me aclaro con tu posible escepticismo. ¿Te pusiste las botas de agua ese día cuando escuchaste las sirenas, por si acaso?
No, yo no me las puse. Pero siempre quedaba algo de duda. Vamos, entiendo, más que nada fue tema de negociantes, que de todas formas se prepararon sus
negocios,
sus negocios. Eso sí lo entiendo, porque si no hubiese sido una pérdida. Sabes que lo peor que me podía pasar era terminar con los zapatos en el agua. No es tan grave.
Ya. Lo grave es para los comerciantes, lo grave es para tantos monumentos, ¿verdad?, fantásticos, como el año pasado, ¿verdad?, que se inundó también toda la Plaza de San Marcos, la Basílica de San Marcos,
la
cripta.
Empezó nuestro año, exactamente, empezó nuestro año fantástico en noviembre, y luego siguió con el COVID. Ha sido una tras otra.
O sea, que este éxito, menos, Cristina, ha sido una alegría para todos los venecianos, que por fin funcionen las compuertas para evitar el agua alta.
Sí, ha sido un alivio, y ha venido a... Ha sido lo más bonito de este año, realmente, y sí, de los últimos dos. Y necesitábamos también un momento de sonreír, un momento de esperanza.
Ya lo creo. Oye, Cristina, como decimos, tú eres guía turística. ¿Han vuelto los turistas a Venecia?
Alguno ha vuelto, han vuelto pocos, porque más que nada ya no es un tema de Italia. A ver, yo creo que Italia está quedando muy bien, por lo visto, en el extranjero.
Sí.
Vamos, si viniese yo ahora a Italia desde el extranjero, me sentiría muy segura, porque lo llevamos todo de manera muy escrupulosa, incluso en el exceso, pero... Es un país muy seguro con respecto a los contagios. Ahora bien, no está pasando lo mismo en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, ahora que en España y que en Francia se están cerrando ciudades, no es tanto que la gente no quiera venir, es que no puede salir.
Claro, o sea, entonces, que muchos turistas no llegan a Italia y no llegan a Venecia porque no pueden salir de sus respectivos países o sus ciudades. Porque tú, Cristina,
el turismo es bilateral, sí.
Tú te sientes segura en Venecia ahora.
Sí, 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 yo voy, hago vida normal, muy tranquila, voy con mi mascarilla, respeto las distancias de seguridad, mi hija va a la escuela y está todo, o sea, por ejemplo...
O sea, solamente necesitas un poquito más de trabajo, que vayan más turistas y puedas trabajar un poco más, porque ya veo que lo de el agua alta ya lo tenéis bastante controlado, así que, bueno, pues es
ojo,
así que...
porque de momento las compuertas las van a levantar a partir de 1.30 m.
Sí, bueno, pero es un buen comienzo lo que ha pasado este fin de semana con el sistema de compuertas. Y tú dices, por fin una alegría. Oye, pues una alegría que queríamos compartir contigo. Enhorabuena, al menos porque funciona el sistema, porque estáis tranquilos en Venecia y ojalá todo vaya mejor y puedas recibir ya pronto turistas también. Cristina, Memo, gracias.
Exactamente.
Un abrazo.
Vale, a ustedes.
Hasta siempre.
Luego.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Y también recalibra.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.